Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de entrar en la tertulia, vamos a recordar Cres Genomic, que además estuvieron aquí con Chuso García Bagado, que cumple esta semana 50 años y va a participar en el octavo, en los octavos Juegos Olímpicos, caso único en la historia de la humanidad deportista, gracias a que Cres Genomic lo lleva de la mano.
Claro.
Y un tratamiento con células madre, cuando en la cadera ya iba a tener que dejar la marcha, se lo arreglaron y ahí está.
Tú fíjate, lo que sería también, bueno, para los deportistas de élite y para los que no son deportistas de élite, pero practican algún deporte y tienen una lesión y de repente les dicen, no, es que no vas a poder volver a practicar fútbol, baloncesto, tenis, pues no, en Cres Genomic pueden dar con tu solución. En Clínicas Cres lo que hacen es, bueno, pues tratamientos basados en los diferentes grupos celulares, ¿no? En las células madre, y así pues atacan directamente ese dolor articular y acaban con él. Es medicina regenerativa. Ya tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Se pueden informar en cresgenomic.com, cresgenomic.com o en el 91-445-00. 004, 91-445-0004.
Bueno, Maite Rico, Joaquín Manso,
buenos
Luis
días.
Herrero,
hola,
bienvenidos.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, yo ayer escuchaba a Luis, porque como nació, como quien dice, en una
fiscalía.
No, nació en un legajo. Yo creo que en vez de en una cuna, nació en un legajo judicial o en una carpeta de estas y tal, que acarrean los secretarios judiciales. Siempre me asombra que no haya habido una rebelión contra el polvo de los secretarios judiciales. Pero bueno,
contra los ácaros, ¿no?
Y reconozco, Luis, aparte de que me gustó mucho y tal, que no esperaba la entrada que tuvo el que fue fiscal Ignacio Gordillo, que es un hombre pastueño. De hecho,
los
indomables era el más pastueño. Pero marcó lo que tú ibas diciendo. Esto, si alguien cree que esto va a lograr cierto apaciguamiento, unanimidad, esta es una, hay unanimidades que matan.
Es que él había estado comentando durante el proceso, digamos, la voz autorizada que nosotros utilizábamos en el programa para que nos fuera marcando los hitos que estaban ahí saliendo a relucir, era Ignacio Gordillo. Entonces, Ignacio Gordillo, en todas las intervenciones previas, había estado en lo que todo el mundo creía que era la política general en el Supremo. Es decir, a mí lo que más me sorprende de la sentencia, lo he dejado por escrito, pero lo repito porque conforme van pasando las horas, es la idea que prevalece. Vamos a ver, cuando llega este delito al Supremo y se empieza la instrucción del caso y Arena se convierte en juez instructor, cada vez que hay una decisión, digamos, de filigrana jurídica, porque hay que profundizar, porque hay que generar un criterio, el que reúne a las partes y el que hace, de conciliador, es el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sanción de Manuel Marchena. Es decir, que Manuel Marchena se ha preocupado durante todo el procedimiento de que no hubiera grandes discrepancias jurídicas y que se fuera desde la Sala del Supremo como un solo hombre, con un criterio fundado en derecho y perfectamente armado. Y de ahí que la Fiscalía y el juez instructor siempre estuvieran de la mano, nunca discreparan y siempre coincidieran en lo fundamental, con Marchena como sumo hacedor, digamos, de esa doctrina jurídica. Lo que sorprende es que sea él como ponente el que se aparta de esa doctrina jurídica. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Por eso es, yo lo he dicho muchas veces y te lo digo antes de que entremos en cuestiones. Yo no soy jurista, no sé derecho penal, no voy a entrar en un debate jurídico y menos voy a litigar con magistrados del Supremo que tienen unas puñetas enormes. La gente no sabe que cuanto más florida es la puñeta en una toga, más categoría profesional tiene el poseedor de la puñeta. Por tanto, pues de las puñetas hagan lo que quieran con sus puñetas, pero yo no voy a entrar en ese juego. Lo único que digo es que tanto valor tienen las puñetas de Marchena, de Del Moral y de los demás, como las puñetas de Llarena, que es magistrado de la Sala Segunda, y de los fiscales de la Sala Segunda, que tienen categoría de magistrados del Supremo. Es decir, tienen la misma ciencia jurídica, tienen la misma categoría profesional, tienen el mismo prestigio, y por unanimidad los cinco estaban en la rebelión.
Pero hay una cuestión ayer.
Y los fiscales, es decir, perdón un segundo, si echas cuentas, lo escribí ayer, hasta ahora en el análisis de los hechos en el Tribunal Supremo habían participado al menos 12 juristas de la máxima categoría. Se dice el juez instructor, el señor Pablo Llarena, los tres magistrados de la sala de apelación, Alberto Jorge, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, los cuatro fiscales, los nuevos indomables, encabezados por nuestro amigo Vladivostok. Le mandamos desde aquí un abrazo.
Ánimo, Zaragoza. Pues así como se siente él, nos sentíamos el 11M viendo su actuación.
No, Barrenes.
Perdona, cuando Marchena montó el numerito dejarle hablar a Junqueras una hora, yo dije, si empezamos Eurocomplejines acabaremos mal.
Sí, bueno, y el apoyo de su teniente fiscal, de Luis Navajas, y de los tres fiscales generales del Estado, al menos dos de ellos de manera muy activa, José Manuel Mace, Julián Melgar, y la fiscal Segarra, que se sepa, no ha manifestado públicamente ninguna discrepancia. Es decir, 12 juristas de la máxima categoría respaldando sin ninguna fisura el delito de rebelión, en autos muy bien fundamentados y de los que cada uno de los firmantes se hacían responsables individualmente en el caso de los jueces y en el caso de los fiscales con sus intervenciones. Y ahora, de manera muy llamativa, hay 7 que en bloque apuntan a un delito de naturaleza distinta sin que ninguno de ellos manifieste discrepancia respecto al mismo. Hombre, raro es.
Sí.
Raro es. Entonces, quiero decir, sobre todo porque los argumentos son contradictorios con el hecho histórico. Es decir, el rey no pone la corona encima de la mesa porque estos señores vayan de farol. Es decir, la autoridad del rey juega ahí un papel, y el papel que juega, es decir, el 3 de octubre, si lo recuerdan, estaban expulsando a pedradas de los hoteles a la fuerza pública del Estado.
A la policía, que la habían mandado a humillarla en el Piolín.
Y ahora no solo se borra ese acontecimiento histórico, sino que se produce un ensañamiento con él. Se habla de ensoñación, de quimera, de señuelos, es decir, se utilizan todos los términos posibles para llevar a cabo una descalificación del acontecimiento histórico.
Estoy de acuerdo. Uno de los efectos colaterales más perversos de la sentencia es el papel que queda el rey.
Claro. Bueno, el rey y la nación. Es que a la llamada del rey, ya que Mariano no hacía nada y la oposición tampoco, salió la nación a la calle, 1 millón de personas en Barcelona. Millones de españoles sacaron sus banderas porque se cargaban su nación y su constitución. ¿Qué pasa? ¿Que éramos todos idiotas?
No, sí, claro. Esa vivencia angustiosa que compartíamos todos los ciudadanos era porque iban de farol.
Era una broma.
Claro.
Exacto. Ese elemento, yo creo que, y además lo destacaba Arcadi hoy en la columna que publica en El Mundo, cómo, digamos, la ciudadanía esperaba que el tribunal nos hablara a todos y no nos ha hablado, al revés. O sea, da la sensación de que todos fuimos unos histéricos, empezando por el rey. Estoy intentando sacar ahora uno de los fragmentos del discurso, cómo el rey alerta de la ruptura del orden constitucional, y resulta que ahora, bueno, pues parece que es que realmente incurrió en un estado de pánico gratuito.
No, el primer párrafo de la intervención del rey lo que dice es que todos hemos sido testigos de los hechos que están teniendo lugar en Cataluña, con el objetivo, dice, de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. El rey dice que sale porque el objetivo real de lo que está sucediendo allí es ese.
Cosa
y tiene
evidente.
2 años después el Tribunal Supremo,
oye, y el 155,
sin ninguna evidencia, a decir lo contrario.
Se aplica el 155, claro, también porque nos parece que es...
Antes hemos escuchado hasta Rajoy, mira que me das coírlo, ¿eh? Pero es que hemos escuchado a Rajoy, será tan grave que dice, hasta tuve que aplicar un poquito el 155, pero bueno, eso fue pactado. Pero vamos a ver, la cuestión de fondo es que lo hemos visto. Hemos visto cómo proclamaban la República, hemos visto el 6 y el 7 de septiembre la ruptura del orden constitucional, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, proclamada en el Parlamento de Cataluña.
En el Parlamento, o sea, derogaron la Constitución con sus propias normas.
Exactamente.
Y ahora nos tenemos que ir a que es solo
en
una alteración
de los letrados que dijeron, están ustedes cometiendo un gravísimo delito. Les dio igual porque iban a proclamar la República, que es a lo que van.
Y aquí permitidme recordar simplemente unos pocos supuestos del artículo 472 que define la rebelión. Como delito que cometen aquellos que se alzaren violenta y públicamente, que lo de la violencia es la otra parte, la madre del cordero, para cualquiera de estos fines, derogar, suspender o modificar la Constitución, destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y funciones al rey, impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos, disolver las Cortes Generales, Congreso, Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, y declarar la independencia de una parte del territorio nacional. O sea, es que parece que leyeron el artículo para incumplirlo uno tras otro de los puntos.
No sé quién decía ayer, no sé si fuiste tú o quién, en tu tertulia decía, solo falta que ponen Cataluña. O sea, porque es que describe exactamente lo que es un golpe de Estado moderno, que es así. Golpes de Estado, el último golpe de Estado que hubo en España, sin muertos, con menos violencia de la que hay en Cataluña. Lo que pasa es que fue muy aparatoso. Pero entró Tejero, sacó Milán los tanques a pasear, pero 30 años le cayeron a Tejero, 30 años a Milán y 30 años a Armada, que lo que hizo fue firmar el pacto del capó para que los guardias civiles llevados ahí, con engaño a la mayoría por Tejero, saltaran. Uno se llevó el bote de la taberna del cojo, ¿verdad? Pero bueno, que le vamos, la fundó Romanol, por eso llamaba la taberna del cojo. Ya Peces Barba acabó con esa alegría. Pero lo cierto es que Armada no llevaba ni pistola. O sea, no solamente no usó la violencia, sino que iba a ayudar, a remediar, a tal, y no querían ni romper España, ni echar al rey. Querían echar a Suárez, que como se fue la víspera los dejó colgados de la brocha, por tontos. Pero estaba ya en marcha y siguieron. Y al final no se sabía lo que querían. Pero Armada, cuando fue condenado a 6 años por el Tribunal Militar, el gobierno de España, de UCD, lo recurrió ante el Supremo, Tribunal Civil. Y el Supremo dijo, 30 años, lo mismo que Milán y Tejero. Ese es el precedente.
De todas maneras, Federico, a mí, insisto que yo no voy a entrar en el debate jurídico de fondo porque no tengo capacidad. Constato, porque soy un observador como todos nosotros, que hay un debate jurídico entre los que sí saben mucho derecho penal, y hay mucha gente que entiende que es rebelión, hay gente que entiende que es sedición, mucha gente también entiende que es sedición, aparte de los 7 magistrados. Por tanto, muy bien, puede ser rebelión o puede ser sedición, no lo sé. Lo único que sé es que la parte, para mí, más vergonzante de la sentencia es en la que, sin que haya un razonamiento convincente desde mi punto de vista, y esto ya no es derecho, es sentido común, se le deniega la petición de la Fiscalía del acceso al tercer grado si no se ha cumplido al menos la mitad de la condena. Es decir, en este momento...
Que lo pide temiendo lo peor.
En este momento, la situación, digo, porque esto es lo que al final nos preocupa. Yo ya me he cruzado varios jamones, por cierto, me debes 2 que no me has pagado.
Uno.
No, 2.
El segundo era discutible.
Bueno, bien, pues lo discutiremos cuando quieras.
Uno y medio, ¿no?
El caso es que... El caso es que ahora mismo tenemos un peligro cierto de que mañana salgan. Porque Torra, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Torra lo va a intentar, y Torra tiene las competencias penitenciarias.
No, si los va a sacar, no hace falta que se manche. No,
puede
Sánchez.
Ocurrir, puede
el
ocurrir.
El pacto es que los saquen en Navidad.
Podría ocurrir que los volvieran a meter en la cárcel, porque al final el tribunal sentenciador...
Sí. Los mismos que han dicho en la sentencia.
Podría ocurrir.
Un 100.2, es decir, un segundo grado en régimen abierto, que es lo que les pueden conceder en algún momento, es tremendamente difícil de revocar, porque... por su propia naturaleza, da un margen muy amplio de discrecionalidad, cuando no de arbitrariedad, como va a ser el caso. Es una consejería que está en manos de Esquerra.
¿Y la Esquerra? ¿Cómo va a tratar al jefe de la Esquerra? Pues de rodillas. Es la catedral de Pablo Escobar.
Eso es lo más grave, porque al final, a los ciudadanos españoles, claro, cuando uno dice, oiga, tampoco se pasen. Yo he oído este comentario, gente del común, que habla con el sentido común de la gente del común. Oiga, 13 años, tampoco es que se... No, vamos a ver, 13 años no, vamos a ver lo que está en la cárcel.
Días.
Vamos a ver qué consiste el castigo.
El tiempo que han estado en la cárcel, que no sé por qué han estado.
¿Y por qué hay
porque
una...
juzgar por lo que dice la sentencia, realmente no pasó nada.
Por ilusos. Claro.
No pasó sentido, nada. Hoy hay un titular muy claro en la prensa que destaca sobre el resto y es el de La Razón. 99 años de cárcel, 60 días para la libertad. Es como abre hoy su portada.
¿Cómo estaría que Maruenda casi lloraba ayer en el vídeo que hace para el periódico? Claro, como es de Barcelona y tiene una familia allí, para los españoles de Cataluña, a los que dijo el rey, no os vamos a abandonar, porque era evidente que estaban sometidos a una situación de violencia, lo están desde hace 40 años. Pero en esa forma, desde el día 6, en que suspenden las garantías autonómicas y constitucionales, todos los que no son separatistas están sometidos a una tiranía.
De hecho, y el señor que decía al final del juicio, lo volveríamos a hacer... En el momento en el que salga en segundo grado, régimen abierto, que puede ser en cualquier momento,
sí.
Que puede ser en cualquier momento, no se le va a impedir el ejercicio de la política. El ejercicio del cargo público sí, pero salir a dar un mitin para defender los mismos principios que provocaron lo que se hizo hace 2 años.
Pero sí, a Rahola la va a sustituir Junqueras en TV3.
Eso, hay un elemento además preocupante que lo destaca hoy El Mundo en la pieza, porque las reacciones de la Fiscalía off the record, pues luego las comentaremos, pero han sido durísimas de algunos fiscales. Y llega un momento de Cita del Mundo, una frase de cómo la decisión de no aplicar este artículo 36.2, es decir, la decisión del Tribunal Supremo de permitir, de hecho, que sea la Generalitat quien libere a estos presos o excarcele a estos presos, se consideraba por el fiscal que habla un indicio de vasallaje al gobierno de Sánchez. Esto me parece tremendo.
Es que no es.
Porque evidentemente se puede discutir la sentencia, los argumentos legales, ellos tendrán una decisión u otra, pero justamente este punto específico no dicen que los tribunales tienen que tener en cuenta el contexto, el espíritu, mancharse la toga con el polvo del camino.
¿Dónde está la reinserción?
Hombre.
¿Dónde está la reinserción? La reinserción, si se quieren reinsertar en el golpe de Estado. Pero yo estoy contigo en una cosa, Luis. Y para una vez que estamos de acuerdo, hay que subrayar.
En esto estamos
bastante de acuerdo.
Bastante de acuerdo.
Mira, a mí si los condenan por sedición y les ponen la pena alta por sedición, que no eran 12 años, como pedía la ESO, ni 13 como les han puesto, que es casi lo mismo, sino 18. Oye, cumplen 9 años o 17, cumplen 9 años... van bien servidos.
Lo máximo son 15, ¿no? Pasa que al añadir ahí la malversación en concurso te puedes tirar 16.
Bueno, es igual. 16, 8. Bueno, vale. Dice, no es rebelión, pero ponemos la condena más alta por sedición. Bien, son 10 años menos, pero es suficiente para que haya un escarmiento. ¿Pero qué escarmiento va a haber? Si salen como mártires estas Navidades.
Bueno, en eso está ya la prensa y todo la opinión pública, bueno, los medios de comunicación en Cataluña, tanto La Vanguardia como El Periódico, hoy coinciden en sus editoriales y hablan del futuro, ¿no?, del tiempo de la política. Hoy El Periódico dice la hora de la política, hay que exigir, dice que las emociones a flor de piel, no se den ningún paso irreversible y que todas las partes entiendan que el conflicto corre el riesgo de cronificarse. Y en La Vanguardia dice que hay que tratar de sentar las bases para un nuevo futuro en el que los políticos con auténtica voluntad de diálogo, y aquí claro, parece que le están tirando también las orejas a Sánchez, ocupen el lugar de
Sánchez, no a Rivera,
de los que nos quieren llevar hacia las rocas. Esto es lo que dice hoy el editorialista de La Vanguardia.
¿Se acuerdan de los que ya están en las rocas, que son los que padecen todos los días la exclusión del espacio público por no ser nacionalistas o el impedimento de no poder educar a sus hijos en castellano? Yo no sé si se refiere, cuando habla de un conflicto, se refiere al conflicto que padecen esas personas.
Es que eso no son personas. Además, ayer incluso Torra, que salió hablando la lengua de las bestias salvajes, que es como él califica a los catalanes que hablan español, que es la lengua mayoritaria en Cataluña. O sea, es que es tan terrible. Porque volvemos a lo mismo y a lo mismo. Es como si no hubieran dado un golpe de Estado. Volvemos otra vez a la corrupción del puente aéreo. Vamos a dialogar, vamos a entendernos. Como si Puyol no se hubiera pasado al separatismo hace ya años. Es decir, como si no hubiera pasado lo que hemos visto que ha pasado. No, vamos a volver atrás. ¿Pero cómo vas a volver atrás? En fin. Telefónica,
escuela 42. Bueno, vamos a cambiar totalmente de... Bueno, aquí podemos hablar, por ejemplo...
No, es que algunos dirán, pues yo es que me voy.
Formarlos en...
Pero yo soy catalán. ¿Cuántas empresas irán después de esta sentencia?
¿Y cuántos jueces?
¿Jueces?
¿Y cuántos jueces? Porque
dos tercios tienen pedido
la gracia. Otro elemento, claro. Quien hablaba, alguien comentaba ayer, las 5.000 empresas que se fueron de Cataluña también la ensoñación, ¿no?
Sí,
la quimera.
Sí. El farol. Pues más que se van a ir, porque ahora sí que estás desprovisto de cualquier apoyo. Y encima con el comportamiento, lo cual lo haremos ayer, de la oposición.
Bueno, la Fundación Telefónica acaba de abrir 42 Madrid. Es un campus al más alto nivel, gratuito, un campus de programación informática. Gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no necesitas ni formación ni titulación previa. Llama ya e infórmate por Madrid 42, te puedes informar en 42madrid.com, 42madrid.com.
Para que se vea cuál es el espíritu que ha animado esta sentencia retorcida, porque viene diciendo está lloviendo, hasta el momento que dice no ha llovido nunca, no existe el agua, no cae el agua en la tierra.
Eso está bien dicho.
Porque es así. Toda la sentencia está encaminada ayer, hasta Miguel Ángel Liso, que no puede ser más blandito con el PSOE, dice, yo estaba leyendo la sentencia y aunque había leído la filtración de sedición, dice, los condenan por rebelión, porque toda la estructura está hecha para eso, que era lo pactado. Que hay un voto particular, mejor. Sí. ¿Cómo se hace la jurisprudencia donde hay democracia en Estados Unidos? ¿Con los votos particulares?
No, perdona, que aquí lo dice la ley, la formación de la voluntad de los órganos colegiados se hace por mayoría. ¿Por qué? Porque las unanimidades siempre son a la baja.
El Talmud, claro. El Talmud, y es sabiduría judía muy antigua, Talmud dice que una sentencia por unanimidad es injusta y debe ser anulada.
Cuando además,
judíos de eso de leyes saben. O sea, es antiquísimo.
Yo no estoy de acuerdo con ese precepto.
Porque tú eres un católico
universal.
Cristiano viejo.
No, hombre,
pero he dicho, lo dice el Talmud. Porque las unanimidades
eso es lo que te va a
son
salvar.
Sospechosas.
Eso es lo que te va a salvar, porque si no tuvieras alguien que te llevara la contraria, entonces tendríamos que proscribir esta tertulia.
Llevas tanto la contraria, Luis, que no sé si me salvas tú a mí o yo a ti.
Bueno, pues oye, mientras nos ayudemos recíprocamente.
Eso sí. Pero fíjate, el estilo de hoy. O sea, tú fíjate el irrinchi de satisfacción de la banda de los Julianas, o sea, El País y compañía. Vidal Folk es un duro revés personal, o sea, para quien empeñó su prestigio en el gran delito evaporado y en esa postrera petición evanescente, el fiscal Javier
A
Zaragoza.
Los pies de los Vidal Folk.
Eso es.
La derrota
eso.
De los halcones.
Gil Calvo, otro teórico del golpe. La sentencia es más ponderada y ecuánime de lo que se temía cuando la instrucción, la fiscalía y gran prensa de la prensa capitalina, se refiere a la capital de España, no a la capital Barcelona, que como se ve, vive de rodillas, reclamaban una severa condena por rebelión violenta. Bueno, es que es lo que dice el 472 del Código Penal.
Además, rebelión violenta es un pleonasmo.
Pero es que es Gil Calvo. Que no sé cómo es de Zaragoza escribiendo tan mal. Es que qué mal escriben también. La sentencia, gramaticalmente, es para suspenderlos en que no lleguen a COU. Es verdad que hay muchas manos y se nota.
Eso habría que ver
la mala conciencia.
Las partes, ¿no? ¿Quién escribió qué? Porque hay partes mucho más precisas que otras.
Hay un momento perfecto en que dice que los mozos tuvieron complicidad y alguien ha metido la morcilla, casi connivencia. Hombre, connivencia es menos que complicidad. Si hay complicidad, que es en un delito, como no ya no saben ni lo que significa complicidad, creen que ser novios o algo así. Dice, no, complicidad, casi connivencia. ¿Pero qué dices, perdices? No saben ni lo que escriben.
Federico, el gobierno de España en funciones acaba de editar y de hacer público otro vídeo publicitario, en este caso compuesto por testimonios de personas extranjeros anónimos que viven en nuestro país, de diferentes nacionalidades, y en donde, bueno, pues relatan y explican lo bien que se vive en España, donde están garantizadas todas las libertades.
La prensa extranjera hoy demuestra el éxito enorme del pichingles ayer del presidente y de la tarea de Irene Lozano en lo de la España global, o no sé cómo se llama el tinglado, para pagarle las memorias de Sánchez, que por supuesto no ha escrito Sánchez. O sea, el éxito es espectacular.
Éxito asegurado.
Sí. Hasta un periódico, Libegación, habla de sentencia despiadada y están comiéndose el turrón en Navidad.
Ayer estaban, la información que tenemos, lo escribió hoy Martí Sabals, es que ayer en prisión, hombre, no voy a decir que lo estuvieran celebrando,
pero
desde luego enfadado no estaba.
Hombre, se está estableciendo una especie de consenso periodístico en la prensa catalana para adjetivar siempre de altas. O sea, hay los más neutrales, los más bizcochables, como diría Federico, dicen las altas penas. Vamos a ver, yo solo quiero hacer una consideración neutra, ¿eh? Es decir, de todas las penas de privación de libertad que les podían caer, les ha caído la más blanda, de las que les podían caer. Es decir, se han acogido las tesis del abogado del Estado, que era de todas las partes acusadoras la que hacía una lectura más leve de los acontecimientos que se produjeron a finales de septiembre y el 1 de octubre. Por lo tanto, que nadie esperara una... O sea, es más, si el abogado del Estado políticamente no hubiera sido obligado a revelar y hubiera mantenido Edmundo Val la calificación de rebelión, bueno, Edmundo Val la mantuvo y por eso se tuvo que largar. Entonces llegó su jefa y firmó sedición donde Edmundo Val había puesto rebelión. Si nadie hubiera acusado por sedición, no me quiero equivocar, he hecho una consulta, pero mi jurisconsulto debe estar frito a estas horas de la mañana. No me quiero equivocar, pero me parece que no hubieran podido condenar por sedición.
No, porque la petición era una.
Porque la naturaleza del delito no es homogénea. Por lo tanto, solo puedes condenar por delitos respecto de lo que existe acusación. Yo creo que sí habrían podido. Bueno, lo que ocurre es que a lo mejor la fiscalía se habría planteado una acusación alternativa, que es algo para lo que no tenía necesidad en este caso, porque ya había una acusación que la sostenía.
Bueno, habrían ido, porque ayer lo dijo Edmundo Val, a lo de conspiración para la rebelión, sí, que hubiera sido una chapuza un poco más presentable. Pero el problema son las penas.
Pero
¿cómo que penas altas si lo sueltan en Navidad?
¿Qué decir?
Pero la conspiración para la rebelión al menos habría sido más respetuosa con la naturaleza de los hechos y el mensaje político que emites, eso, el mensaje de traducción política, es otro.
Claro, es que sediciones nos hemos rendido.
Yo creo saber, pero lo digo con todas las cautelas del mundo, porque es verdad que hasta la filtración, hemos hablado un poco de la filtración, que es una vergüenza para el Supremo, es verdad que todas las deliberaciones, hasta el momento en el que se filtra al diario El País, que es el primero que lo publica, el viernes por la noche.
Sánchez. Pero el diario El País, digo por hacer honor a los méritos de cada uno, El País no publica que sea una sedición. El diario del País publica lo que no es. Que no es rebelión consumada.
No era la clave.
No, porque ellos plantean la alternativa de que pueda ser una conspiración para la rebelión o una sedición. Es decir, no dan con lo medular.
Joaquín, a mí estos trabajos de investigación que consisten en recibir la filtración, ya desde que Pillarejo está en la cárcel, los veo con poco entusiasmo.
Lo desmiento en el caso, al menos en el caso del mundo.
No,
en
el caso del país, será distinto.
En el caso del país, como sabemos cómo fue, pues no lo haré, pero en el caso del mundo, que también lo sé, te puedo garantizar que no fue así.
No, pero vamos a ver, que la cuestión de fondo, el Supremo de ninguna manera debía haber permitido la filtración. Si lo haces para que la opinión pública se acostumbre a lo que era contrario a lo que pensaba todo el mundo.
Eso es lo que parece.
Y da 3 días, viernes por la noche, hasta el lunes por la mañana, en que sale la sentencia, para que la gente se acostumbre que la condena no va a ser por rebelión, sino sedición.
Yo creía, sería muy interesante, lo que pasa es que nunca lo sabremos, pero es a corto plazo, saber en qué términos se produjo el debate del lunes y del martes de la semana pasada, que es cuando de verdad se sentaron para elevar a definitivas las conclusiones y para casar textos que efectivamente no casan.
Y lo de las penas.
Porque yo estaba convencido, y además lo había publicado Miguel Ángel Pérez en una información que me había parecido que estaba muy bien tirada unos días antes, que se estaba tratando de llegar al consenso de la conspiración para la rebelión.
Era la tesis de Marchena, digamos, de promediar.
Claro, pero
no había entonces, manera de promediar.
Había alguno que decía que no, que todo lo que tuviera que ver con la rebelión iba a promover un voto particular, y entonces efectivamente se ha igualado a la baja. Entonces, chico, yo sí, eso es. O sea, yo es que esto del. También entiendo una cosa, ¿eh? Cuando se habla muchas veces de esto que voy a decir, no te va a gustar. Cuando se habla de las presiones a la justicia, uno se imagina la escena cinematográfica de un teléfono sonando y el ministro de justicia o el presidente del gobierno al otro lado del teléfono, oye Manolo, tal, porque yo te pido que. No se hace así.
Ya lo sé, Luis. Aquí, eso me va a gustar porque sé que no se hace así. Vienen ya presionados.
Es el espíritu de Estado, es decir, somos hombres de Estado, el sentido de Estado.
Sí, sí. Estado,
no
como
complicamos,
dice Mariano y
no
Martín
complicamos
Villa,
la situación. Seamos conscientes de las consecuencias de lo que vamos a hacer, intentemos de hacer una
politijueces, pues, no así son jueces, son políticos metidos a jueces o jueces metidos a políticos. Bueno, una posita.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
De lo ajeno, para luchar contra los amigos
eso
de lo ajeno,
es,
no para ellos,
es,
que es ya lo que
es.
Nos hacía falta. Ya si les damos pistas, bueno, lo que tienen que hacer es llamar al 900-130-900 y contratar una alarma de Securitas Direct, líder no solo en España, sino en parte de Europa también, gracias al desarrollo de tecnología puntera para evitar que los cacos entren en lo que más nos importa, que es nuestra vivienda, nuestro negocio, y además están a nuestra disposición las 24 horas del día. 900-130-900, Securitas Direct.
¿Y el Corte Inglés, Elía?
Pues nos vamos al supermercado, fíjate qué productos más buenos y tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Salmón, trucha o bacalao. No te ha hecho gracia.
Sí, está bien.
Está muy rico y para cenar es.
A mí el bacalao a la riojana, recuerdo a mi madre que en paz descanse.
Con pimentón y esto es que bueno está.
Su tomatito, no,
estos son ahumados, ¿no? Son ahumados.
No, el bacalao.
Salmón, trucha, bacalao.
Salmón. Entonces sí es ahumado el salmón.
Sí, está bueno.
Además, hasta ahí llego.
Lo puedes, claro.
Yo llego en queso hasta el manchego.
Eso.
Y en pescado hasta el salmón.
El bacalao en La Rioja lo ponen mucho macerado con aceite y con ajitos.
Ay,
lo dejas 24 horas
es que
con un poquito
poco acero,
de
pipil. Pero bueno, en cambio me encanta esa cosita que es casi es un pisto.
Esto es con el tomate y todo eso. Está muy bueno.
Bueno,
combinas como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe. Tienes bonito y ventresca en conserva también. Escoges dos de sus variedades o formatos y tienes un 50% de descuento en el del menor precio. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, ya sabes, pues a comprar pescado.
Muy Colacel, vamos para a ver. Las arruguitas, la flacidez, las arruguitas, las profundas o las más superficiales.
Pues no sé, hombre...
¿A quién se lo vas a mandar? Te estás riendo.
Me estoy riendo porque es que...
Te veo cara de malo.
Tiene tantos candidatos.
Eso te iba a decir. A Marchena, ¿no? Por tantas noches en vela trabajando en la sentencia.
Provoca muchas arrugas. Porque lo peor... Mira, a Marchena le ha pasado lo peor, que es que en tu examen vaya otro y te copie. O sea, porque a Marchena le han copiado, le han metido una chuleta en su examen, con lo cual suspende, y encima no es por lo que escribió él, que ya es el colmo. O sea, es como el parasitismo, ¿no? Como esos peces que van en torno a los grandes peces. Bueno, mira, para Marchena...
Rejuvenece por dentro y por
pero
fuera.
Pero es que a Marchena no le quiero regalar nada.
Nada.
Se casa a Zaragoza nada. Por el sofocón.
A Zaragoza ya le hemos regalado un día. A Consuelo Madrigal, sí. A pues Fidel mira, Cadena y al otro sí, que nunca me acuerdo...
Jaime Moreno, venga,
porque a esos pues, nunca sí. Les hemos regalado Colacel. Y en los días que estarán pasando, o sea, tienen que estar como calamar en tinta china, o sea...
Bueno, pues para ellos el Colacel, claro que sí, te sí, rejuvenece señor. Por dentro y eso se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural
es más,
y en el Corte
gracias
Inglés
gracias a Colacel van a ver como mientras Marchena se marchita, ya van a ver cómo ellos florecen. Mientras Marchena... se avejenta y se va viniendo abajo y un día lo encuentran que no está muy bien en la calle y que hace este tío solo hablando por la castellana. En cambio ellos, se abre todo un mundo de posibilidades. Bueno, pues sí, la gente, sí. Muy bien, Fidel, muy bien, con un par y no como ese.
Y gracias al Colacel, claro que sí.
Eso es, sí. Colacel es buenísimo.
Es la mañana de Federico's Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está, como diría Rubén Darío, autumnal. Qué bonito, ¿eh? Otoñal, pero autumnal. Es decir, se ha venido la lluvia en Galicia, en Baleares, o sea, va a llover, pero sobre todo han caído las temperaturas de una manera tremenda, como
excesiva,
el prestigio del
excesiva,
Supremo.
Excesiva.
Bueno, como el prestigio del Supremo. En Madrid hoy la máxima 17 grados y estábamos a 29 la semana pasada. La máxima... Si será Canaria, que es de Santa Cruz de Tenerife y Alicante, 26 grados. Y la mínima ya nos vamos acercando al punto de fisión. Burgos ya está en 2 grados.
Vamos ahí.
Y yo creo que esta semana llegaremos al bajo cero. A 0 grados. Ese es el punto en el que el pelotón del pasmo empieza ya a dar pedales de verdad. Mi pueblo está a 3 esta mañana.
Manga corta.
Pero ya hoy anuncian a 1. Y marcamos la línea de Teruel, la marcamos
y
nos devuelve.
Es más razonable, claro.
Oye, perdona, nosotros estamos en los Montes Universales. Somos el primer pueblo de Aragón por algo.
No, que sí, que sí.
Otros tendrán calor.
Que sí.
Yo no discuto que los langostinos de Castellón sean buenos. Que además me consta que lo son. Pero, en materia de jamones, etcétera, hace falta frío, seco, un tiempo implacable, porque se curan bien los jamones. Así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, el IBEX 35, Federico, abre con ganancias un 0,74% arriba, 9.315 puntos. Dicen los analistas que es posible que veamos un ataque a los 9.400. Vamos a ver cómo evoluciona una sesión marcada por el gobierno, que ha decidido rebajar sus previsiones de PIB. Dice que, ¿sabes qué? Calviño dice que nosotros ese deterioro económico lo estamos capeando mejor que el resto de nuestros vecinos, pero eso sí...
No, la culpa es de los vecinos. Pero nosotros lo estamos capeando. Sin embargo, conviene recordar, porque Aznar, aparte de fechorías, por ejemplo, en Cataluña hizo cosas bien, que hubo un momento en que España creaba 2 de cada 3 puestos de trabajo que se creaban en la Unión Europea. Y mientras todos caían, España subía. O sea, que no es verdad que te arrastren siempre. depende de tu política.
En aquel momento se hablaba de círculo virtuoso, ¿no? De desaceleraciones sí. intensivas. Bueno, en fin, el PIB lo baja para este año, lo coloca en el 2,1%, para el año que viene en el 1,8%, y también conocemos las previsiones del Fondo Monetario Internacional de crecimiento global, que lo rebaja en 2019 al 3%.
Bueno, nos trae una cosa fina filipina hoy, Rubén.
Sí, porque de los impresionistas se ha escrito, y mucho, es difícil encontrar ya algo que nos sorprenda, pero el Thyssen lo ha vuelto a conseguir al aunar fotografías y cuadros, y es que no es casual, la primera de las 8 exposiciones que hicieron como grupo fue en el estudio de Félix Nadar, y es que la corriente pictórica surgió a la par que las primeras cámaras, los impresionistas, y la fotografía se estrena hoy y estará hasta el 26 de enero.
Bueno, hacemos una
sí, una pausa. Nada, os comento que en Cataluña se está celebrando la ofrenda a Lluís Companys en el cementerio de Montjuïc.
Bueno, 8.000 asesinatos en su haber.
Efectivamente.
Solamente 8.000 en los primeros 14 días de la guerra, después de derrotado el alzamiento. 8.000, ¿eh? Se dice pronto.
Allí todo el mundo independentista y secesionista se ha dado cita.
Pero
y a ese
no lo sacan de la fosa.
A las 10 en punto, Torra va a encabezar una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo y ya por la tarde va a hacer determinadas visitas que tiene previstas.
Ahí andan todo el día haciendo cosas extraordinarias. Entonces.
Sí, siempre son extraordinarias. Ayer el Torrente este, si es más tonto nace oveja, que quería hablar con el rey. Y yo quiero hablar con Reiniero de Mónaco, que está muerto. ¿Pero tú dónde vas? ¿Pero dónde vas? Y el Torra, seguiremos y tal. Lo único que me hace gracia es que, como a Cocomocho se le tuerza, como hay algún juez decente en la parte balona esa, que flamenca y tal, acaba en Tailandia.
Sí.
Porque esa ya se habló hace 3 meses que pensaba que Tailandia, donde murió Vázquez Montalbán en el aeropuerto, que es el inventor del puyolismo-leninismo, pues que era una posibilidad, porque creo que no hay convenio de extradición.
Soy francamente pesimista.
Vale. ¿Con la euroorden?
Soy francamente pesimista con la euroorden, con la vocación de Flandes, de los jueces de Flandes, de colaborar con la justicia española, con la capacidad que pueda tener el Estado español de ejercer una presión sobre las autoridades europeas para que Bélgica no se convierta en un espacio de impunidad respecto de la ejecución de la euroorden, pues francamente yo creo que los antecedentes son suficientes, ¿no?
Sí, solamente hay que decir una cosa. Bélgica predica con el ejemplo. Molenbeek es una zona fuera de la ley. Es decir, Bélgica está fuera de la ley en Europa y Molenbeek está fuera de la ley belga.
De todas formas, Puigdemont se tiene que sentir ahora como un imbécil, después de la sentencia.
Y se podría ser mártir también.
Exacto.
Irme
y encima
a casa,
queda como un puñetero cobarde y los otros van a, en unos meses ya están en la calle como verdaderos mártires, ¿no?
En el Prat ya han sido cancelados para el día de hoy 45 vuelos más. Ha hecho unas declaraciones Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, la número uno por Barcelona, y había mucho interés, ¿no?, por conocer cuál iba a ser.
De hecho, yo lo tengo, sí.
La declaración de Cayetana ha sido en la cadena COPE. Vamos a escucharla.
Sánchez es presidente gracias a dos partidos políticos cuyos líderes han sido condenados por subvertir el orden público, dice el Supremo, el orden constitucional, podríamos pensar, añadir los demás, ¿no?
En esto ha sido la matización que ha hecho Cayetana, y es lo único que se ha salido un poco en la línea oficial del partido y que ayer estableció.
Bueno, ¿cómo entendéis la postura de Casado y de Rivera? Porque yo ayer estaba hablando Falconetti en Pichinglis y en un español horroroso, que no sabe hablar español. Claro, ¿cómo va a escribir su cosa si no sabe hablar español? Pero al mismo tiempo va Rivera y en directo contraprograma al presidente como si estuviéramos hablando en magnitudes equivalentes. Y dije, pero este tío ha perdido por completo la chaveta. Y hemos ganado los buenos, dijo, después de que lo sueltan en Navidad. Yo es que de verdad que no lo entiendo.
Pues en un combate de boxeo, cuando no quieres recibir golpes, lo que haces es que te abrazas al adversario. Yo creo que se han abrazado al gobierno de aquí al 10 de noviembre, porque claro, el problema es que esto va a tener un impacto, no sabemos cuál. O sea, ¿cómo va a procesar el electorado? La reacción y la respuesta a la reacción, etcétera, pues no se sabe. Entonces, aquí todo el mundo, que no nos afecte negativamente. Nos abrazamos al púgil y que suene el gong, y luego ya veremos. Esa es mi interpretación.
En el caso del Partido Popular, yo además añadiría que la ausencia de posicionamiento respecto a determinados asuntos clave o la ausencia de un posicionamiento, en determinados términos, está teniendo un efecto positivo en las encuestas.
Hasta ahora,
efectivamente, porque yo sostengo que de aquí al 10 de noviembre el votante se va a decantar por quienes ejerzan un liderazgo. Entiendo yo. Un liderazgo significa posicionarse respecto a asuntos claves para el Estado. Y en este caso, la cuestión nacional yo creo que lo es especialmente para el votante de centro-derecha. Yo, de todas formas, no le quiero negar la oportunidad a Casado de que lo haga. Es decir, bueno, una cosa fue el día de ayer y otra cosa son los que nos quedan por venir.
Sí, pero el día era ayer, ¿eh? Cuando salía el toro era ayer. O sea, después de muerto el toro no vayas a las ventas. ¿Eh?
Ellos han tomado una posición ya 48 horas antes. Es decir, estaremos al lado del gobierno. Ese es el pronunciamiento.
Eso no está necesariamente mal, quiero decir.
Bueno, no, pero ahí claro. Estamos al lado del gobierno.
Eso pues no les impide en un momento dado ser críticos y hay que serlo con la sentencia. Es decir, ponerse de perfil me parece que es darle todas las armas justamente a Sánchez, que se quiere convertir en el fiel de la balanza.
En este caso, Vox.
Sí, no, eso es de
Vox también, pero a Sánchez también. Quiero decir, porque Sánchez queda como el fiel de la balanza y luego, por supuesto, yo creo que sí esta sentencia... va a ayudar a Vox, pero por la reacción que tuvo Vox, ¿no? Que fue el que en fin, se mostró una posición mucho más clara.
Mañana viene Ortega Smith, sí. Acaba de publicar un tuit Albert Boadella, que, bueno, una referencia, ¿no? Dice, Marchena, seguro que es usted un hombre bueno y honrado, sin embargo, esta vez nos ha jugado a todos los catalanes que hemos sido despreciados, marginados e insultados por quienes usted ha blanqueado la gravedad de sus hechos.
Es que es esa la sensación que da indefensión.
Claro. Y esta es la idea, ¿no? Es decir, y hay mucha gente que se siente huérfana y que quiere que alguien defienda esa posición, y yo creo, me puedo equivocar, que el Partido Popular, que está jugando al Partido de Estado, al Partido, puede cometer un error. Es mi opinión, pero a lo mejor me equivoco.
Bueno, desde luego, es decir, vamos a suponer que las encuestas efectivamente se confirmasen el 10 de noviembre y estuviesen en 90 y tantos escaños. Bueno, ahí habría un efecto, en todo caso, que es de consolidación en el espacio de su derecha de Vox. Es decir, están dejando absolutamente libre ese espacio y lo que parece es que Santiago Abascal no solo mantiene su respaldo, sino que incluso crece, es decir, se empieza a adentrarse en un macizo electoral muy sensible para el Partido Popular. Que esto de por sí, oye, prejuzga que Vox va a evolucionar de una determinada manera o de otra, bueno, ya veremos. Una vez que eres capaz de entrar en el macizo del electorado más core, es decir, más moderado, las posibilidades de progresión son muchas.
Bueno, ahí hay una cuestión que eso sí que... Para mí es más serio. Yo, el PP, desde el momento en que fichó a Ana Pastor de número 2, ya está claro a qué juega. Juega a Rajoy, a esperar el fallo del contrario, abrazarnos mientras tanto porque nos declaramos débiles. O sea, el mismo que decía que esto era un golpe de Estado, que era prevaricación, pero bueno, o sea, el mismo Casado, de pronto, ¡bup!, se hace el muerto. ¿Por qué? Si en las encuestas le va bien. Si le iba bien enfrentándose con el PSOE. Pero es típico de la derecha de pronto reblar. Ay, que vamos ganando. ¿Cuántas veces no hemos visto con Aznar, que es el que inventó el reblar, con Arriola, que le echaban la culpa a Arriola? No, es Aznar el que quería oír eso de tranquilo, presidente, esto está ganado. Ya tenemos 100 escaños, es cuestión de tiempo, o entramos en el gobierno, lo condicionamos en 2 años en Moncloa, lo que quieren oír. Más complejo y más difícil de explicar es lo de Ciudadanos. O sea, porque vamos a ver, ayer vimos a Sánchez queriendo patrimonializar nada menos que la paz civil en Cataluña, que todo el mundo sabe que es falso.
Ahí voy, daba todo por cerrado.
Por cerrado. Con él, dijo, ha terminado una época. Él inaugura siempre el mundo. Él es el génesis, sí. es Sánchez. Pero es que ayer Ciudadanos hizo las declaraciones de Rivera, que eran pues una cosa entre la fatuidad absurda. Hemos ganado los buenos. ¿Pero tú qué dices? Pero bueno. Y luego, la rectificación de Inés. Porque aquí ya se están abriendo dos caminos. Y como era inevitable que pasara, y más que va a pasar si se pegan el leñazo que se van a
entonces,
pegar.
Vamos,
pero fíjate que tenían, yo estaba seguro, digo, mira, si Rivera no está tonto, hoy resucita. Se va a rueda de prensa con Edmundo Val y con Inés, dice, esto es una vergüenza. Lo mismo que dijo Vox, esto es una vergüenza. Desampara a los catalanes españoles. Y nosotros, lo que dijo aquí en esas rimadas, no nos vamos de allí, no nos vamos a ir, vamos a resistir. Y resucita. Pero no, está como Casado. Rivera imita a Casado. Se abraza a Sánchez. Pero hombre, que eso es el abrazo del oso, estás muerto si haces eso. Pues lo ha vuelto a hacer.
Quiero decir, si no tiene por qué estar mal expresar una vocación de Estado, como a lo mejor está haciendo, quiere hacer el Partido Popular, pero hombre, el liderazgo se ejerce andando. Esto, ejercer una vocación de Estado no quiere decir omitir cualquier tipo de crítica o de posicionamiento o de iniciativa política. A lo mejor no hace falta, la posición del Partido Popular no necesariamente tiene que ser decir es una vergüenza, a lo mejor eso le pega más a Vox. Hombre, pero como mínimo expresar en términos racionales la decepción que representa la sentencia y el mensaje
de las penas, lo que ha dicho Badella, si no hace falta tampoco. Sí,
está claro. O lo que dijo el propio pero Val, que intentó.
Perdón.
No, te iba a decir, ayer Val mostró con mucho cuidado, porque yo
por
creo que...
Por la mañana no sabía qué decir. Porque luego, el problema de los que entran en la política sin ser políticos es que están asustados por el partido. Por la tarde ya le dejaron soltar un poco más de trapo.
Pero exacto, tenía que haber habido ahí una oportunidad, la oportunidad excesiva perdida.
Pero ¿sabes por qué? Lo más triste de lo que estamos diciendo es que él no parece haber asumido la situación terminal en la que se encuentra su partido. Es decir, él
y
está
sobre todo él.
Está reaccionando como si su partido siguiera siendo el que aspira a ser el hegemónico de la derecha, el que podría ganar las elecciones y que, por lo tanto, tiene que mantener esa posición templada, conciliadora, centrista. Pero vamos a ver, que estás cayendo en picado, que o haces una gran pirueta o te vas a pegar un leñón monumental. O sea, no...
Me da la impresión de que están en shock y que dan por descontado.
Me recordaba ayer... Hay un hundimiento, no es paralelo con Hitler, que conste, pero es lo más conocido, lo que más sabemos, porque sabemos que sucedió así. En el hundimiento, cuando Hitler están ya los soviéticos por un lado, los americanos por otro, los franceses en ningún lado, como de costumbre, y entonces dice, ahora la división de von Pepez tiene que atacar aquí. Y se miran los otros porque esa división desapareció hacía 8 meses. Y aquí, en el este, la división de Herpimpenpachen tienen que atacar por el sur. Y ahí los cogemos una tenaza. No tenemos ninguna de las dos piezas. Ya no existe. Es decir, Rivera actuó ayer como si tuviera 57 escaños todavía y con ganas de tener 80.
Y esa situación de aquí a las elecciones, cuidado, porque efectivamente las encuestas le están dando al Partido Socialista que tiene un techo, aparentemente. Pero claro, es que el quien tiene el gobierno, precisamente por el hecho de tenerlo, tiene una capacidad de iniciativa política y, por lo tanto, de aparentar el ejercicio de un liderazgo mucho mayor que el del resto de sus oponentes.
Claro.
Y de aquí al 10 de noviembre quedan por pasar cosas.
Sí, ¿no? Y justamente ayer la sensación que dio es que, bueno, y lo vemos hoy, o sea, toda la posición crítica, todos los análisis se han hecho básicamente desde la prensa, los columnistas y demás, pero la clase política, salvo Vox, PP y Ciudadanos, da la sensación de haber pasado de puntillas en la sentencia más grave o más importante de la democracia española. Entonces, eso unido a la sensación de indefensión o de decepción que ha creado la sentencia, no tanto por la tipificación del delito como sedición, sino por el hecho de que hemos visto, ¿no?, cómo se ha puesto en bandeja que los condenados salgan a la calle en breve, esa sensación de frustración... De alguna manera también es política de Estado o digamos ejercer de estadista el asumir y salir al paso de esto y dar alguna respuesta a la población. Y ni el PP ni Ciudadanos lo han hecho.
Es más comprensible el miedo en el caso del PP. Es decir, porque el PP ahora mismo podría estar pensando, hombre, no pongamos en riesgo esta imagen moderada, imagen de solidaridad con el Estado. Cuando nosotros hemos sido gobierno, hemos pedido que nos respaldaran y que pues tampoco hay que olvidarse que Casado es el sustituto del presidente del gobierno al que le dan este golpe de Estado y que se caracteriza
por... Y dos referéndums.
O sea, pues yo puedo entender, que se le encoja el brazo al Partido Popular y que esté sopesando pros y contras. Lo que no entiendo en absoluto son las cautelas de Ciudadanos. No lo entiendo.
Tenemos que hacer una pausa, Federico, pues porque se nos va el tiempo.
A mí, yo es que soy muy bien mandado.
Es que hoy es
Luis
un...
no, porque tiene que quejarse, pero Rosana
estas
manda...
Estas tertulias son estupendas y son unos días muy importantes, pero...
Sí.
Los compromisos son los compromisos, sí.
Como en casa y claro, hablábamos,
claro,
hablamos.
Claro, venga. Pero bueno, esto luego la gente se baja...
Publicidad, ¿no? Sí.
Sí, venga.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Sí, porque uno de nuestros oyentes, José Luis, tenía que volar ayer a Granada, pero ha tenido que hacer noche en el aeropuerto del Prat y justo allí estaba trabajando el marido de esta oyente que vamos a escuchar.
Yo soy mujer de un policía nacional que ayer trabajaba en el aeropuerto del Prat. Es vergonzoso que tengamos un gobierno que ayer fuera incapaz de liberar a esas personas que tenían que trabajar, que tenían que volar. Es bochornoso que el ministro de Fomento saliera y dijera que no hay colapso. Mi marido tenía que salir a las 3 y plegó a las 11 de la noche. Eso es un secuestro.
Hemos tenido ocasión de ver a muchísimos extranjeros que están aquí desorientados, sin que nadie le dé ninguna explicación de lo que ha ocurrido. Niños pequeños llorando en carritos, personas con una situación de cierta ansiedad. Esto ha sido una auténtica vergüenza nacional.
¿Y acaso secuestrar el tráfico aéreo en el aeropuerto del Prat, eso no es violencia?
El centro de la ciudad de Barcelona al servicio de los independentistas. Todas las vías principales y calles, dirección Llobregat, cortadas al tráfico rodado. El estado de sitio aplicado a todas aquellas personas que se les ha prohibido su movilidad.
¡Qué vergüenza el señor Rivera! Con la oportunidad de oro para llevar a la voz cantante en el rechazo frontal a la sentencia del proceso y con el plus de tener al mundo vale en sus filas y sin embargo se baja los pantalones y se contenta con el cargo de sedición.
¿Pero cómo podemos tener esta oposición, PP, Ciudadanos, tan tonta, tan incauta?
Por si no había quedado claro, para estar en la cima de la carrera judicial, incluso para llegar a ser ministro, vean ustedes lo que hay que tragar.
Bueno, algunos tragan poco, ¿eh?
Está la gente contenta.
Sí,
lo que ha contado un oyente del centro urbano. Yo tengo una hija que vive en Barcelona y que ayer, como, en fin, es mi hija, o sea, decía, quiero que estés bien informado. Y me mandó 17.534 vídeos que ha conseguido bloquear la memoria de mi vídeo. Y estaba, era una ciudad fantasma, estaba la Diagonal y estaba la avenida...
El terror, es que es el terror. Pero
estaban cortadas, ni un solo... Entonces ella decía, te voy a demostrar... Y entonces se ponía en el centro de la calzada y me hacía unos grandes travelings cinematográficos, sí, mirando a un lado y a otro, y estaba la ciudad absolutamente paralizada.
Por el miedo, porque la gente en Barcelona tiene cosas que hacer como en todas partes, pero ya, esto es como cuando la mafia toca el pito y desaparece todo el mundo para que no haya testigos, porque va a haber un crimen. Oye, y desaparece, ¿eh? Y nadie ve que se han cargado al frutero por no pagar la coima. Pero hay una cuestión añadida. El Partido Socialista, in illo tempore, ¿qué hizo? ¿Por qué cargo fue a por los controladores aéreos cuando en una huelga de controladores aéreos, Pepiño Blanco, creo que era el cargo de sedición? Por sedición. Los procesó a los controladores aéreos, que estaban haciendo una huelga salvaje, discutible, pero bueno, estaban haciendo un trabajo.
Estaban haciendo un sabotaje.
Y estos estaban saboteando a los que sí querían trabajar, tomando como rehenes, y sale ayer el presidente del gobierno diciendo que ha acabado una época, que empieza una época luminosa, que por supuesto y Z, porque le faltó decir PSC, PSC, le faltó decir que ellos son los que iban a amigar a los catalanes. Dijo una atrocidad, dijo que lo que pasa es un problema entre catalanes, la soberanía nacional no es un problema entre catalanes. Es más, como sea un problema en catalanes, se ha acabado la soberanía nacional. Pero a eso es a lo que juega el PSC, a dentro de 10 años, que sea Igeta el que proclame la República catalana.
Le estamos dando poca importancia, en mi opinión, a las declaraciones que ayer y hoy están haciendo los condenados. Ahora ya son condenados. Si Junqueras, ayer lo que dice, nada más conocer la sentencia, es está claro que no tenemos más remedio que formar, que crear otro Estado. Y hoy hay unas declaraciones que ha hecho la agencia Reuters donde dice que es inevitable repetir el referéndum, que no está en absoluto arrepentido de lo que hizo el 1 de octubre y esta es la gente a la que podemos ver en la calle. Es decir, es que...
Se supone que salen cuando no van a reincidir.
Claro, exacto. Es decir, están declarando que esto del señuelo que se ha sacado el Supremo de la bocamanga de la toga, que era todo un señuelo, bueno, pues si era un señuelo, parece ser que van a seguir con el señuelo, porque entonces hoy se espera una declaración de Torra.
Sí, ahora que se acaban de comentar.
Bueno, ya ayer hizo una. ¿No? Sí, pero... bueno, hablando la lengua de las bestias salvajes que domina regular.
No, pero hoy institucional, el Parlamento...
Pero si todo es institucional, ¿cómo no va a ser institucional? Se va el que increíblemente es presidente de la Generalidad de Cataluña cuando debería estar en la cárcel como el jefe de esos grupos terroristas que han sido identificados, detenidos y encarcelados por la Audiencia Nacional. El jefe es Torra.
En el acto que os comentaba anteriormente, de homenaje a Companys, lo volveremos a hacer, ha dicho Torra. Sí. Porque un referéndum no es un delito, no está contemplado en el Código Penal. Insistiremos
es que estamos en
¿desde cuándo es un referéndum?
Esta situación está escrita. Quiero decir, yo, si recordáis, en el año 2014, Artur Mas presentó con el catedrático Carlos Viver un libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña, en el que cada uno de los pasos que se han venido dando hasta ahora, incluido el de que el Estado fuese capaz de detener el primer intento, está contemplado. Sí. Y, por cierto, muy llamativamente, ese libro blanco es la guía que utilizó Llarena para su auto de procesamiento.
Por supuesto, porque ahí está todo.
Porque está, efectivamente, el contexto finalista. Es decir, está está negro sobre blanco que el objetivo es, efectivamente, proclamar la independencia. Muy llamativamente, la sentencia de ayer... Se olvida
del rey,
lo niega, no es lo mismo olvidar que negar.
Toda la razón.
Es que lo niega y al mismo tiempo, a mí lo que más me asombra, hay mucha gente que dirá, bueno, pues mira, que se vaya, no, vamos a ver. Esto es un proceso revolucionario que incluye a Cataluña, a la Comunidad Valenciana, a Baleares, a Navarra, al País Vasco y a Galicia, tal vez a Canarias. Y el que no lo vea así... es que no lo quiere ver, porque es evidente que vamos a eso. El proceso separatista catalán incluye Baleares y la Comunidad Valenciana. Es que, aunque tuvieran la independencia Cataluña, no se frenaría la destrucción de España, al revés.
Bueno, una cosa, de las habría más que ver, ayer fue Armengol.
Habría que ver cuáles van a ser los pasos que van a dar los partidos políticos, porque ayer, bueno, el tribunal en la sentencia describe hechos que constituyen rebelión, pero decide que como era una quimera, no es tal, y además describe y asegura que hubo violencia, pero como era una violencia que iba destinada no a dar un golpe de Estado, sino a apretar las tuercas al Estado, pues tampoco es tan violencia.
Marchena Rappel, Marchena adivina, o sea, se han juzgado intenciones.
Sí, o sea, exactamente,
ahí sí que
es
se
una
han juzgado
sentencia
intenciones.
Donde juzgan intenciones. Entonces, bien, partiendo de esa base... y en su momento Pedro Sánchez lo propuso, que era modificar el Código Penal para actualizar el delito de rebelión y no vincularlo a la violencia, puesto que, por lo que estamos viendo, van a volver a hacerlo. Me pregunto yo si los partidos estarán dispuestos a modificar el Código Penal para hacer frente a esa situación que ya se está dando de nuevo. Ayer fue interesante que Ábalos salió ayer diciendo que hacía llamamientos a no pedir que se modifique ahora el Código Penal. Vaya,
ahora
no. Ahora no, ¿por qué? ¿Porque están previendo también futuros pactos con los secesionistas?
Porque piensan que Igeta puede ganar las elecciones. Bien. Ellos juegan siempre al corto plazo electoral. Porque no, son así, porque, siempre han sido así.
Porque puede ganar y porque puede formar un bloque de poder que se puede extender al
pero conviene
al Estado,
recordar con una cosa que, por cierto, no recuerda la sentencia como no recuerda nada, aparte de dejar como el trapo de fregar a la Fiscalía y Arena y tal. En el año 34... se proclamó la República Catalana. La respuesta del gobierno de España, de Alejandro Lerroux, fue proclamar el estado de guerra en todo el territorio nacional, porque fue un golpe del PSOE en toda España, 1.500 muertos. No fue una rebelión en Asturias. Asturias fue el último reducto. No, no, 1.500 muertos en España. Y en Cataluña la sentencia fue a muerte, que luego la condonaron por cadena perpetua. ¿Y qué pasó? Que llegó el Frente Popular y lo sacó. Pero que conste que aquí ha habido ya un golpe de Estado en Cataluña y hubo un gobierno de España. Y el gobierno de España hizo, bueno, vamos a ver, tengo levantada medio país y tengo fuerza suficiente y tengo la obligación de defenderlo. Estado de guerra. Oye, y aquello acabó rápidamente. La historia de cómo el general Batet coge a Companys mientras huyen por las alcantarillas es fantástica. Le llama a Lerroux. Lo he contado, pero conviene recordarlo porque son un atajo de cobardes. Esto los jueces no lo saben, pero son un atajo de cobardes. O sea, llama a Lerroux a Batet. Dice, ¿tiene usted mi permiso para atacar la Generalidad donde parece que se han hecho fuertes? Dice, ¿fuertes? No se preocupe, presidente. Los conozco muy bien. Deje que pase la noche. Dice, ¿entonces no va a atacar? No, hombre, no. Ellos solos van a rendirse, ya verá. Pero está usted seguro, es que han proclamado la República, han dicho que el mundo los mira, igual que ahora. Es que es clavado. No, que los conozco bien, que son muy cobardes. con que pasa la noche, a las 2 empiezan ya a decir que el mundo les abandona. A las 3 empiezan a decir viva España por la radio que tenían. Y a las 4 Dencás huye por las alcantarillas y el compañero se rinde a las 5 sin disparar un tiro. Porque son así, nunca jamás se la han jugado, nunca, nunca.
Como el Barça con su comunicado ayer.
Bueno, esa es la noticia que salía en un periódico, decía, el Barça apoya a los condenados catalanes, razón por la que el Barça tiene que estar fuera de la Liga Española.
No, de acuerdo
que pinta
con su
aquí.
Trayectoria histórica, decían, defensa de la libertad de...
7 veces condecoró a Franco, 7 veces, el Madrid ninguna, por cierto, 7 veces, el único que le ha dado 2 medallas de oro y brillantes, 3 veces recalificaron las Corts, les hizo el Nou Camp, sillón de honor en la inauguración del Nou Camp. Una de las últimas fotos de Franco es con Agustí Montal, que era un meapilas de Montserrat, dándole la enésima medalla a Franco. Pero la trayectoria histórica ha sido espectacular. Cómo sufrían alzando copas del Generalísimo. O sea, cuando Kubala ganaba la copa, hoy cómo sufría, era tremendo. Pandilla de farsantes.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
El Corte Inglés, Elia.
El Corte Inglés, y vamos a hablar del descanso, que es muy importante. Hombre. Y un buen colchón es fundamental. 40% sí. De descuento en una selección de colchones de las mejores marcas, Aspol, Flex, Picolín, Relax, tanto Hypercore como el Corte Inglés, y atención de nuestros asesores en descanso, servicios gratuitos de envío a domicilio y se llevan el antiguo.
Eso es fundamental.
Sí, porque no
dice,
lo vas a
dice, no, pero este colchón todavía está bien.
Todavía
no,
está
ahí,
no.
Está ese viejo. Colchón es un bulto.
Hay que tirar.
Enorme. Se lo tienen que llevar.
Claro.
Porque el ser humano común no puede con esos colchones.
El ser humano acumula y a veces no
pues
es necesario acumular.
Bueno, a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Que desde el gol de Higuaín no llevas más que unos días de aciagos, o sea...
Bueno, pero por otros motivos, no por
solamente
estos.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo está ahora el panorama?
Bueno, además de la ofrenda a Just Compains en el 79 aniversario de su fusilamiento, ahora mismo lo que está haciendo el gobierno de Quintorra es intentar hacerse perdonar por las cargas ayer de los Mossos de Escuadra, sobre todo en el aeropuerto del Prat en Barcelona. El independentismo está contando a esta hora...
Pero si hay solo 3 detenidos.
Pero están contando 131 heridos, Federico.
Hombre.
En la cuenta del independentismo. Luego no sabemos exactamente, pero bueno, ya sabemos que...
Bueno,
cero.
Es como
si
mata
son 131, cero.
Cero, sí, sí.
Bueno,
sí.
Entonces el Departamento de Interior catalán ha anunciado que va a investigar la actuación ayer de los Mossos de Escuadra.
¿Qué me dices?
Sí.
A ver si los disuelven ellos.
Sí, en las concentraciones en Barcelona, en un informe interno, el departamento acuerda el visionado de las imágenes que captaron las cámaras de los Mossos de Escuadra para determinar responsabilidades eventuales de acuerdo con los protocolos, dicen, de actuación policial.
Bueno, es muy bueno esto. O sea, Torra convoca a las protestas, luego manda a los Mossos a reprimir y luego investiga a los Mossos.
Y luego reprime a los Mossos.
Y luego las investiga. Bueno, es interesante también escuchar esta mañana, Federico, a Fernando Grande-Marlaska. Ha estado en la emisora de la cadena SER allí en Barcelona. Le han hablado de los 131 heridos, de los 110 vuelos cancelados ayer. 20 están previstos que se cancele en el día de hoy. Y
a ver,
la verdad es que le ha quitado...
Cuenta.
No sé, yo creo que le quita hierro al asunto, mira.
Conseguimos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consiguió, ante una concentración importante y vamos a decir que no muy pacífica, que la mayoría de los ciudadanos pudieran seguir ejercitando el derecho a la movilidad, coger los aviones, etcétera. Y no obstante, me gustaría pedir disculpas como responsable público a todos esos ciudadanos que vieron afectado su día a día.
Disculpas rechazadas.
¿En qué quedamos? De todas maneras, dice una cosa y su contraria. Garantizamos la movilidad y los vuelos. 108 vuelos cancelados.
Pero luego pedimos disculpas
Barcelona
a los que no garantizamos.
Nadie pudo coger un autobús urbano en el centro de Barcelona. Y al mismo tiempo piden disculpas por los disturbios. ¿En qué quedamos?
Pues es lo de Torra, pero blandurrio todavía. En fin,
Ha anunciado también Fernando Grande Marlaska que van a investigar, que ellos van a investigar, que suspense quién está detrás del tsunami democrático también. Esto es una de las cosas que ha dicho.
Ah, que no conocen a Torra.
¿Quiénes están?
Pues lo podemos presentar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sobre las arengas del independentismo, bueno, Carmen Calvo, el discurso es más o menos el mismo, que es, en España se cumplen las sentencias,
no intentan contrarrestar otra vez. Hombre, está como no se va a cumplir, si es un chollo.
Y dice que si no se cumple la ley, esto queda inserto en el mensaje que intenta trasladar en los últimos tiempos Pedro Sánchez. Primero ley, luego diálogo. Antes era al revés. Primero diálogo, luego ley. Bueno, pues Carmen Calvo dice que es fundamental.
Nunca
que haya
ley y siempre diálogo. Sí, así pues hemos llegado a
en
esto.
Eso estamos.
Vamos a ver, Isabel González.
Muy buenos
la
días.
Política está de tal manera que la crónica rosa es mucho más seria.
Bueno, hoy ya sabes, lo avanzamos a primera hora.
Hoy crónica médica, ¿no?
Sí, tiene mucho de parte médico. Me siento un poco.
Eso te encantará.
Me encantaría, ya sabes, de gabinete de prensa hospitalaria, porque sí. Tenemos que hablar de doña Ana, que ya ha recibido el alta médica, ya está en Cantora. Han sido 11 días de ingreso,
Ana
pero
Pantoja,
oye.
La madre. Doña la madre Pantoja, de la familia.
Perdón, ¿no? Es verdad, es verdad.
Estaba prácticamente. Le habían dado, dice, había sufrido varios ictus. De suspendieron una grabación porque se moría. Yo saqué una de las cuatro esquinas, digo, el tanatorio permanente, el velatorio perpetuo, y va, y ahora le dan el alta.
Pues ahí está, en casa, en Cantora. Que, por cierto, puede que abra sus puertas para el docu-reality que prepara Isabel Pantoja. Ya sabes que la cadena va apuntada sin hilo. Final, y ellos saben perfectamente que la van a exprimir, pues como han hecho con otros rostros conocidos. Otro parte médico, el de Gonzalo Caballero, que sufre una leve mejoría después de esa brutal jornada.
Pero es tremendo.
Ya no está sedado, no está entubado, pero está solo. No le ha ido a ver Victoria Federica me hace sospechar que esa relación está empezando a
yo lo que no sé
aguas.
Es cómo vas, sea novio o no, cómo vas a detorear a alguien.
Es cierto, sí. Sobre todo a alguien
con el que has tenido alguna relación. Al que coge el toro siempre.
Sí, efectivamente, sí tienes
pues
toda la razón.
Es un chico muy valiente, pero torea poco. Tienes poca técnica. Y en Madrid, hasta los novillos son así. No te cuento los toros. Los toros vienen de Cambridge, de Harvard. O sea, los toros saben latín, griego. Te meten la cornada antes de que te quieras dar cuenta. Sí. Y entonces este chico hace el esfuerzo, porque como es el novio de, y hace el esfuerzo cuando no toca. Y eso es un problema terrible, porque es que si lleva 5 corridas, lleva 4 cornadas.
Sí, y graves. Y el último sería Jorge Javier Vázquez, que ayer aclaró que no está tan mal como lo pintan, pero que probablemente tenga que volver. Pues es que no sé quién es, porque además dice que se piensa que piensa ir a los tribunales para
pues
lo de siempre, el juez de
Telecinco. Redes, malditas.
Pues decían que había empeorado del ictus que sufrió en marzo, y por lo visto sí que hay algún problema con uno de los stents que le pusieron, que se ha estrechado y habría que sustituirlo, pero que todavía no hay un diagnóstico médico definitivo, o sea, esos temas. Y luego me gustaría mucho comentar una foto que vimos en el desfile, y es verdad que a mí me llamó la atención, pero rápidamente la pasé cuando la vi en Instagram, y era María Teresa Fernández de la Vega. Pero hoy ya abro la otra crónica y leo a Beatriz Miranda, invitada sin sujetador, y digo, anda, pero si es que es verdad que yo me fijé en esto, pero insisto, en mi cabeza hizo así como, no puede ser, no puede ser, pásalo, pásalo. Así que quiero que la analicemos detenidamente.
Bueno, oye, ¿para qué te pones la cara de tu nieta? Bueno,
¿para qué la tenéis que analizar muy detenidamente?
Bueno, porque
cada uno va como le da la gana. No, pero
no. A ver si vas a censurar la crónica rosa también.
No, que tú no lo llevas, me consta, pero que no lo llevemos nosotras.
Oye, perdona, hay un movimiento que cada vez está teniendo más, hasta yo lo sé.
Perdona, eso está, este nuevo movimiento es tan antiguo que quemaban sujetadores en Berkeley en el 67.
Perdona, que las neandertales no lo llevaban, ¿eh?
Sí, sí. Y no todas las cromañonas.
O sea que, ¿tú estás a favor de ese movimiento?
No, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo estoy a favor de la libertad de la gente. O sea, que
de la libertad de movimiento.
Como le da la gana. O sea, que la libertad de movimientos en todo caso, siempre.
Pues te digo que así no se puede correr.
Pero no sé,
yo vi el otro día Begoña Villacís, intentando correr en una maratón ridícula, en una carrera que se llama Unas Malas Madres, ya es una madre excelente y me consta, detrás de Ana Pastor, que era como de la familia Adams, y entonces, claro, Begoña corriendo, toda Begoña, bueno, es que no se puede correr así.
¿Pero iba sin sujetador?
Aunque lleves.
No lleva uno técnico.
No, hombre, hay que llevar uno técnico de impacto.
Pero muy. Es que además está lactando.
Pero eso tiene un debate, Luis.
Bueno, yo no pienso participar en él.
No, pero si tú eres el tú que puedes, lo has
pero
abierto.
Si lo has provocado.
No, yo estoy defendiendo la libertad indumentaria de la gente. Pero es que vamos a tener que ahora decir cómo hay que vestir. O sea, es que una cosa que no entiendo.
Te digo lo que le ha pasado a María Teresa Fernández de la Vega. Que
llevaba una, es que la reconocías.
Llevaba una prenda opaca, que al ser fotografiada con flashes... Ya. Muestra lo que hay debajo. Le ha pasado a muchísimas famosas,
es
que se ve la ropa interior.
De los políticos.
Pero si no lleva ropa interior, pues se ve lo que no hay, que es el pecho.
Anda, el nombre. Bueno, mientras sea el pecho.
Sí, peor el ombligo.
Vamos a la crónica.
Es la mañana de Federico. Es radio. Un motel.